Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos a Abriendo Espacios. Hoy, como siempre, vamos a hablar sobre este flagelo que azota a la sociedad. Cualquier sociedad en estos momentos vive la violencia de género. Mujeres, niñas, adolescentes y, ¿por qué no?, también las personas de la tercera edad. Hoy en Abriendo Espacios vamos a hablar con Katia Castellanos. Ella es especialista en intervención de crímenes violentos, es psicóloga y además es una motivadora, oradora, consultora y capacitadora bilingüe, es dinámica y ha sido además galardonada en temas que afectan a la sociedad actual. Tiene más de 25 años de experiencia en el campo del crimen y la abogacía. Actualmente está liderando una unidad de víctimas de la ley, brindando servicios directos a las víctimas del crimen, y anteriormente trabajó con jóvenes en riesgo. Tal trabajo le ha inculcado este deseo de trabajar intensamente para crear un mundo más pacífico, tanto que lo necesitamos. Ha dedicado su vida a ayudar a las familias a crear relaciones saludables, sobre todo empoderar a las mujeres y las niñas en la seguridad, en la protección, en la transformación y en dar voz a las personas que han sido silenciadas. Pero, ¿cómo se enfrenta la violencia de género fuera de las fronteras cubanas? ¿Existen programas específicos que ayudan a las víctimas? De eso y mucho más vamos a estar hablando hoy aquí en Abriendo Espacios con Katia Castellanos. Muy buenas, Katia. Gracias por estar acompañándonos.
Gracias a ti por darme esta oportunidad y por esa introducción tan hermosa que has hecho, Ariane.
Bueno, es que realmente has consagrado tu vida y de todo lo que hemos dicho aquí, esta transformación que intentas lograr en las mujeres, sobre todo el empoderamiento que tanto se dice y dar esa voz a las personas que son y que han sido silenciadas. Porque en estos momentos, la época que estamos viviendo, en este inicio del año 2020, donde de pronto la mayoría de las sociedades hemos quedado confinadas, las familias han quedado confinadas, hay una gran preocupación. Incluso la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado la preocupación que hay en estos momentos con el tema de la violencia de género o violencia doméstica, Katia.
Sí, estamos viviendo, como tú dices, momentos sin precedentes, porque le decimos a todo el mundo permanecer en tu hogar para estar seguros. Sí. Y sin embargo, para muchas personas que viven en violencia, estar dentro del hogar es precisamente el lugar donde más peligro tienen estas personas, donde se encuentran en momentos de terror estas familias que viven atrapadas, ¿no?
Claro.
Porque precisamente la violencia doméstica se nutre del aislamiento, del uh-huh. control, de la coerción, del silencio. Imagínate, todos estos aspectos los cuales sí. estamos viviendo precisamente muchas personas en aislamiento, y entonces uh-huh. si le combinas todos estos factores que viven muchas parejas, pues es preocupante, muy sí. preocupante.
Es preocupante porque fíjate que hay casos de personas o situaciones de parejas que no había estallado el tema de la violencia dentro del hogar, y quizás el propio confinamiento ha hecho que esto suceda. Se han detectado incluso nuevas víctimas. Yo siempre digo, Katia, yo no sé si tú tendrás la misma experiencia que puedo tener yo, que muchas veces la violencia no tiene ni siquiera clase social. Cualquier estrato de la sociedad puede padecer la violencia doméstica o la violencia de género. Tú que has estado directamente allí, tú que has estado en ese lugar, en los lugares donde ha ocurrido, que has tenido que enfrentar a la víctima y al agresor, ¿sucede de esta manera o quizás es una idea diferente?
No, Arián, precisamente lo que estás diciendo, tienes toda la razón. No se limita a, por ejemplo, personas de bajos ingresos, uh-huh. a cierta cultura. No se limita a nada de esto. No se limita a edad, no se limita a religión, educación. O sea, no tiene límites. La uh-huh. violencia doméstica ataca lo mismo al rico que al pobre. Lo único que podemos decir consistentemente es que es una violencia de género donde el gran porcentaje de víctimas son las mujeres.
Uh-huh.
O sea, que cuando hablamos de homicidios que esa es una gran preocupación que tenemos ahora, sí. Porque sabemos que el 80% de los homicidios suceden dentro del hogar.
Sí.
Imagínate cómo en estos momentos, ¿no? Qué gran preocupación tenemos, pero sí sabemos que el 90% de las víctimas son mujeres, o sea que estos son femicidios que están ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Que vienen ocurriendo. Porque you know, sabemos que cada minuto sí. Hay un promedio de 24 mujeres uh-huh. que son, por ejemplo, golpeadas, maltratadas sí. dentro del hogar, porque esto envuelve, es como una rueda, ¿no? Que envuelve muchos aspectos, no es solamente el golpe, que es lo que realmente en ese momento, suponer cuando estaba dirigiendo esta unidad de víctimas y respondía a la escena del crimen, pues es en ese momento donde tú vas cuando ha habido ya una agresión, un asalto con agravantes. Pero esto tiene muchos componentes. Uh-huh. Tenemos todo lo otro, que es el abuso emocional, la intimidación, ¿me entiendes? La coerción. Claro. Porque sabes que la violencia doméstica socialmente se define como un patrón de conducta de coerción en el cual una persona utiliza cualquier medio uh-huh. para ejercer poder y control sobre otra persona. Así que se basa en eso. Esa es la dinámica que la distingue de una relación normal, de ahí una discusión, porque todas las parejas discutimos.
Claro,
¿no?
Es
que todo el mundo vive que nunca se dice ni sí ni no.
Claro.
Pero la gran diferencia y la dinámica es que hay un desbalance de poder en la relación.
Ahora quiero que me digas, Katia, una de las preguntas que lanzaba al inicio del espacio es ¿cómo se enfrenta la violencia de género fuera de las fronteras cubanas? En el caso de los Estados Unidos, que es donde estamos hablando, fundamentalmente aquí en el sur de la Florida, ¿cómo se enfrenta este tipo de violencia? ¿Se intenta de alguna manera educar a las mujeres para que en el momento que ella ya detecte ese abuso de poder que pueda existir dentro del hogar, tenga la opción de poder salir de esto antes de que suceda ya el abuso físico y en el peor de los casos que se llega hasta la muerte?
Hasta la muerte, sí. Definitivamente nosotros estamos muy preparados para primero, como dijiste, educar, informar, porque eso es específicamente lo primordial, eso Ajá. que estás haciendo ahora, y te agradezco la oportunidad de que estás llevando este mensaje, ¿no? Este mensaje de esperanza y este mensaje de información,
claro.
porque es lo más importante. Primero es reconocer que estás en una relación abusiva, uh-huh. porque muchas personas viven dentro de esto y como es intergeneracional, o sea, eres víctima, viviste en un hogar donde tu padre maltrataba a tu mamá,
sí.
pues para ti es normal. Entonces, cuando tú comprendes ya que estás en una relación donde se basa simplemente en prohibir tener relaciones con familiares, te acusa constantemente de infidelidad, te prohíbe salir, te golpea, te humilla, cuando ya tú vas reconociendo cuáles son esas señales y comienzas una relación, bueno, pues tú dices alerta, ¿no? Tengo
claro.
mis antenitas cuando conozco a esta persona. Entonces ya, si ya estás sometida a esta relación, aquí nosotros realmente, pues la persona se agarra de la mano y se lleva a todos los pasos que hacen falta. Es muy difícil, realmente. Tú sabes, no es fácil sí. salir de una relación,
sí.
pero con ayuda se puede, se uh-huh. puede. Y eso es lo que nosotros, tú sabes, tratamos de lograr aquí. La víctima es la única que sabe que tiene que utilizar su instinto, su intuición y su buen juicio cuando se encuentra ya en lo que estábamos hablando, ¿no? En
sí.
el peligro de muerte.
Claro.
Que eso también pierde la percepción del peligro.
Uh-huh.
O sea, ya llega el momento que te golpean tanto, que nosotros le llamamos desesperanza prendida. Es un patrón donde ya tú vives en un mundo que es un mundo irreal.
Claro.
Porque es tu realidad la que tú estás viviendo. Pero no te despiertas porque para ti es normal. Normalizas esa violencia y entonces estás dentro de un patrón donde ahí es el grave peligro de la relación, y por eso es tan importante que tú toques este tema para que se preparen estas personas.
Sobre todo, ese término desesperanza aprendida me gusta muchísimo que lo has mencionado, porque partimos de un hecho fundamental, Katia, es educar a las mujeres. Fundamentalmente a las mujeres, porque la violencia de género es esa agresión por parte del hombre hacia la mujer. A las mujeres, incluso desde las que son niñas, hay que educarlas para que sean capaces de poder tener esa antenita, esa señal de alarma en cuanto ven el primer indicio, para que puedan reaccionar, porque eso es fundamental desde el minuto número cero, porque si llegamos al minuto número uno, quizás ya empieza a ser tarde. Pero fíjate todo lo que tú y yo estamos hablando desde este punto de vista, desde esta parte del otro lado, como llamo yo, del charco, porque en Cuba realmente la situación no es la misma. La violencia de género existe, ha existido siempre, y la sociedad pues la conoce de muchísimas maneras. Hay formas, se han utilizado y epítetos para catalogarlo muchísimo, pero es algo real. Lo que pasa es que en el caso de Cuba incluso llega a cobrar un matiz político. ¿Por qué razón te digo? Un grupo de personas, un grupo de mujeres, firmaron un documento que entregaron a la Asamblea Nacional de Cuba en octubre del año pasado para pedirle que el gobierno cubano, el régimen de La Habana, pues aprobara una ley integral de violencia de género que protegiera a las mujeres, porque este tipo de delito no está tipificado dentro del Código Penal cubano, ni las víctimas tienen absolutamente ningún tipo de protección. Si una mujer se acerca a una policía, o sea, a una unidad de policía en Cuba, y dice que ha sido agredida, el oficial que la atiende, lo primero que nos va a decir, bueno, tráeme al agresor a ver si es verdad lo que tú me estás contando. Yo, parece surrealista, bueno, pero es la realidad que se vive en Cuba. Es así. Bueno, pues el régimen de La Habana ha decidido no valorar en estos momentos la violencia de género como una ley y, bueno, ha decidido aplazarlo para ver si en el año 2028 eso se valora. La violencia de género, yo siempre lo digo en este espacio, tú llevas muchos más años que yo con esto, forma parte de los gobiernos de todo el mundo, o sea, forma parte de la agenda de los gobernantes porque es algo que está latente en la sociedad y defender la mujer, pues evidentemente es importante porque ¿quién nos va a dar la vida si no es de las mujeres? Claro. Es así, es que es una cosa que va concatenada con otra, ¿no? Entonces, imagínate la situación que puedan estar viviendo en estos momentos las mujeres cubanas, que puedan tener el confinamiento, que puedan respetar el confinamiento, la desesperanza que existe ya, no solo por la situación política y económica que tiene el Cuba hace muchísimos años, sino también por la situación social que se vive, casas hacinadas, entonces la violencia puede venir por parte de padres, de suegros, de primos, de tíos, de esposos, de hermanos, en fin, horrible lo que sucede en Cuba y por eso es tan importante tocar el tema. Por esa razón yo precisamente quise invitarte aquí en Abriendo Espacio. El nombre del programa es precisamente así. Necesitamos abrir ese espacio dentro de la sociedad cubana. Ahora quiero que nos detalles, Katia, ¿qué programas específicos se tienen aquí en los Estados Unidos para ayudar a estas personas que ya detectan que son víctimas de género, que piden ayuda a los profesionales? ¿Qué tenemos por aquí?
Oh, aquí tenemos muchísima ayuda. Bueno, primero que todo, tenemos leyes que protegen a la víctima y la víctima está protegida del acusado a lo largo de todo el proceso judicial. O sea, no solamente, o sea, primero, ¿cuáles son tus derechos, ¿no? Uh-huh. Como víctima? Tú tienes derecho a que haya un arresto si tú eres agredida. O sea, no es que te van a decir, vete a buscar al agresor y tráelo, claro, porque eso es insólito, claro. No, ni siquiera me lo imagino. Fíjate que precisamente si un vecino llama y te están golpeando y tú misma dices, mira, no lo arrestes porque yo me dio una puñalada, pero yo no quiero hacer nada, sí, o me golpeó, pues esa persona, el oficial tiene el derecho de arrestar si ve que hay causa probable a ese sujeto, aunque tú digas por miedo que no lo arresten.
Claro.
O sea, fíjate hasta dónde llegan las leyes, ¿no? Bueno, y esa persona se coge de la mano desde el momento que sucede el crimen. Tienen muchísimos derechos como llegar a un lugar seguro, a un albergue, uh-huh, donde estás por 3 meses, uh-huh, en un lugar donde no pagas renta, donde te llevas a tus hijos, donde te dan ayuda ahí de lo que es encontrar tener destrezas para encontrar un empleo. O sea, te preparan completamente
para la vida,
todo lo que tú, para la vida, para que tú puedas poderte alejar se dan, por supuesto, asistencia de ayuda psicológica, que es tan importante, sí. Porque acuérdate que en este crimen lo más importante es que están atrapadas dentro de su propia mente, sí. Muchas veces, ¿me entiendes? Y no ven la salida. Es tan uh-huh. importante que sepan que se puede salir. Es a diferencia de lo que me estás contando, que me da mucha tristeza, porque realmente eso es un derecho básico de todos los humanos.
Es un derecho humano.
La libertad es un derecho humano. Esto no tiene nada que ver, vamos a decir, con que fuera específicamente de género, sino por ser un ser humano, tú tienes derecho a vivir en libertad, a claro. poder decir lo que tú quieres decir, a poder moverte en la sociedad como tú desees moverte en la sociedad. Uh-huh. Entonces aquí, pues, hay compensación a la víctima en cuanto a gastos médicos. Si te han golpeado, no tienes que pagar nada de si fuiste para el hospital, a un dental, si te tumban un diente, si te rompen una costilla. Si tú dejas de trabajar en cierto tiempo por la golpeadura, también se te pagan ese tiempo que tú estás afuera. Te protegen a ti y a tus hijos en esos 3 meses y después te ayudan a ir a lo que le llaman en transición, que tal vez es un apartamento según, tú sabes, las claro. capacidades que haya, ¿no? Ahora me imagino que esto vamos a estar bombardeados porque sí. realmente es alarmante uh-huh. lo que se está viendo en estos momentos mundialmente, no es solamente en los Estados Unidos, pero está protegida contra el acoso, tienen protección de información, o sea que a ti te informan si hay un arresto, cuando sales, qué está pasando durante todo este sistema, y te llevan de la mano durante todo el sistema judicial, que puede demorar un tiempo.
Sí.
Obtienes una orden de protección, de alejamiento, donde esa persona no se te puede acercar a 500 pies de ti, de tus hijos, o sea, hay leyes, y esa persona será arrestada todas las veces que trate de acercarse a ti. O sea, que puedes ahí poder utilizar el sistema para poder huir de esta relación. Yo sé que hay limitantes, ¿no? Con lo que más o menos me has contado, no conozco sí. el sistema de Cuba, pero te puedo decir que aquí y en muchos países, en Europa uh-huh. y en otros países que sí conozco, que se respetan esta ley y la persona es tratada con justicia y respeto en todo el sistema judicial y se ayuda sí. para poder restablecer su vida después del crimen.
Definitivamente, incluso los países de América Latina han adoptado también este tipo de medidas para salvar, a fin de cuentas, la vida de las personas. Hablaba yo antes, Katia, que Cuba además tiene un matiz político característico, porque no solo es la agresión que puede existir del hombre a la mujer, de matrimonio, de padres, de hijos o de hermanos, de familiares en general, sino el propio sistema en Cuba, el sistema que está imperante en Cuba, agrede a la mujer. El sistema cubano es un sistema extremadamente machista, yo creo que esto a nadie le queda la menor duda, donde la mujer lleva el peso del hogar en los hombros, tiene que enfrentar desafíos terribles. Yo quiero que escuchemos esta denuncia que nos ha llegado desde Cuba, nos ha hecho llegar la Red Femenina de Cuba. Esta denuncia yo quisiera compartirla también contigo, Katia, escuchemos lo que nos llega.
Hola, quien les habla de aquí de la provincia de Artemisa, municipio aquí Cesarel Rodríguez Silva, la vicecoordinadora de la región occidental de Cuba Independiente y Demócrata. Soy la representante de un Frente Femenino Las Marianas. Quisiera soltarle al mundo entero sobre lo que estamos pasando con este nuevo COVID-19. La mujer hoy en día aquí en Cuba, que no tenemos alimento, no tenemos aseo, tenemos que meternos unas colas kilométricas. Yo tengo 2 niñas. Tengo a veces que dejar a mis niños, mis hijas sola aquí o con algún vecino para poder meterme la cola, que son desde las 6 de la mañana o las 5 de la mañana y son las 7 de la noche y no he llegado a mi casa. Y cuando he llegado no he traído ni el aceite, no he traído ni el jabón, no he traído nada porque la mercancía que traen son pocas, que no da abasto para lo que es el municipio completo. Estoy desesperada, no sé qué voy a hacer. No tengo ni qué darle de alimento a mis hijas porque tampoco tengo cuota aquí, en donde vivo aquí en Alquiza. Se sabe de que aquí en Cuba, si no tienes una tarjeta, no puedes obtener tu alimento. Tengo a mi niña mayor también embarazada en estado y estamos pasando por una crisis que nunca en mi vida me imaginé que íbamos a pasar por lo que estamos pasando hoy en día. Sí me esperaba momentos difíciles, pero no como esto. Y yo sí aclaro y le echo la culpa al gobierno de Díaz-Canel y de Raúl Castro Ruz. Gracias a ellos estamos pasando por todo lo que estamos pasando hoy en día aquí en nuestro país. Y nos esperan momentos difíciles. Momentos difíciles nos esperan.
Imagínate este testimonio que nos hace llegar Katia Arelis Rodríguez Silva, de Cuba independiente y democrática. ¿Eso es la realidad de una mujer cubana?
Wow, terrible, terrible. No me imagino ni siquiera, porque ahí lo que estoy viendo es que tiene mucho que ver con lo que es el régimen y políticamente, ¿no? Que aparte no hay ningún respeto para lo que es la mujer. Que una mujer tenga que salir por tantas horas, dejar sus hijos, que no tengan acceso a comer, a la comida, ya esos son derechos humanos básicos, ¿no? Sí. Ahí no estamos basándonos ni siquiera en lo que es protegerte y proteger tu vida contra el hombre de tu casa, sino proteger tu vida y protegerte de un sistema.
Claro.
Que es algo insólito pensar que las personas, por ejemplo, ahora te puedo decir la diferencia, ¿no? Que nosotros aquí tenemos centros durante todo este tiempo, que por supuesto a todo el mundo se le dio la oportunidad de abastecerse de todos los alimentos, si iban a cerrar,
sí.
Pero aquí constantemente hay centros donde uno va con su auto, con su careta, con sus guantes a recoger comida. Desde la tranquilidad de tu auto vas y recoges la comida y en menos de 20 minutos estás de vuelta en tu casa con todo. O sea, estas son cosas que las personas no conocen, todo el mundo que vive fuera, ¿no? Que no puede pensar lo que está sucediendo. Lo estoy viendo como aparte de lo que es violencia doméstica,
claro,
y de género,
claro,
lo que se hace mucho más difícil, me lo imagino, que es un sistema donde impera el machismo. Se hace muy difícil ser una mujer cuando no se está considerando que no existe el macho sino existe la mujer. O sea, ¿de dónde venimos? ¿De dónde proviene? Todo el mundo tiene madre, ¿no?
Claro.
Entonces, ver una cosa así me parte el corazón, la pobre Arelis, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Y cualquier otra de las mujeres que están sufriendo. Y estos son aspectos de política que las personas deben conocer.
Claro.
O sea, que es bueno que tú lo estás trayendo a la luz para que las personas sepan que esto está sucediendo y ella está arriesgándose, hablando de algo donde supuestamente no hay ni siquiera un derecho para expresarte.
Claro, es definitivamente, si esa es la realidad de una mujer cubana, imagínate cómo puede pensar en buscar algún tipo de protección si el propio sistema no las protege. Entonces no han establecido ni hogares de tránsito, ningún tipo de preparación que puedan tener para enfrentar este tipo de violencia. No tienen los psicólogos que las puedan atender porque esas cicatrices profundas que tienen en el alma, en muchas ocasiones cuesta muchísimo poderlas borrar. Esa desesperanza aprendida que tienen las mujeres cubanas por el sistema y por la situación que viven la violencia de géneros en estos momentos, de momento que sepamos porque son definitivamente los cubanos a través de las redes sociales quienes están dando a conocer los casos de violencia de género. De momento, hasta el día de hoy que tú y yo estamos hablando, conocemos desde el inicio del año 3 casos de crueles violencia de género. Todas han terminado con muerte. La última fue en Cienfuegos. Hace tan solo unos días también ocurrió otro de una mujer embarazada con niños que falleció ella. Y fallecieron los niños, porque claro, la violencia de género abarca incluso a las pobres criaturas que menos todavía pueden defenderse.
Son las víctimas silentes de este crimen, así le llamo yo, las víctimas silentes, porque primero que todo la madre está rota.
Sí.
Y el niño necesita tener para su salud, necesita para su salud emocional, necesita tener esa relación y la relación de seguridad. Una madre que no te puede dar seguridad porque ella misma no la tiene. Una madre que vive en hipervigilancia. Una madre que está tan pendiente de la conducta del abusador que no puede estar en presencia completa con su hijo y no le puede dar un componente importantísimo en la vida de los niños,
sí,
que es seguridad y alegría. Porque los padres tenemos que darle una fe a estos niños de un futuro feliz. El niño que vive en este ambiente, pues imagínate, la madre tiene un trauma fisiológico de desconexión, de desempoderamiento Y entonces en estos casos, pues entonces, ¿cómo vas a restaurar conexión con quién? Uh-huh. ¿Conexión con quién? Si estás viendo que no hay nada a qué conectarte que te pueda traer un alivio en estos casos. O sea, ¿cómo te puedo decir? Es algo que es un patrón de negación, de vivir en violencia eterna, sí. Porque estos niños son los niños que van a repetir esta conducta en el futuro. Uh-huh. O sea, no hay ningún cambio entonces en esta sociedad, porque en una sociedad donde ya los niños mismos tienen la desesperanza aprendida, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, ¿cuándo se corta este patrón y se comienza una vida nueva? Es muy difícil, muy difícil. Es un trabajo grandísimo. Nosotros acá, que tenemos todas las libertades y estamos luchando con esta violencia de género que sí existe, no te digo que definitivamente existe, uh-huh. Pero, no en eso, en ese mismo cuadro que tú me estás diciendo, que tiene que ver con el mismo, que ya el mismo sistema es el que oprime a la mujer.
Definitivamente, por esa es la razón de Abriendo Espacios. Katia, quiero agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas dado tu testimonio, que nos enseñes y nos eduques a toda la sociedad cubana que a esta hora nos está escuchando a través de Radio Martí en esta educación fundamental y necesaria para poder enfrentar y eliminar este flagelo que azota a la sociedad, que es la violencia de género. Katia Castellanos con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Queremos contar contigo nuevamente. Tienes muchísimo que enseñarnos.
Muchas gracias, Ariane, por abrir tu espacio, por todo lo que estás haciendo, porque realmente estás salvando vidas. Gracias.
Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Abriendo Espacio. La semana que viene volvemos con más información y, sobre todo, más motivación para eliminar la violencia de género. Yo soy Ariane González.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.